Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A esta hora inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformado, que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por la Cadena de Formación y Filosofía y la Unidad Sociohumanística. Éticamente, pensar bien para vivir mejor.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y dar la bienvenida al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la radio UNAD Virtual. Les habla Tania Loret Sánchez, directora del programa. En el espacio de hoy desarrollaremos un tema muy interesante sobre la importancia del pensamiento crítico en la construcción de sujetos políticos. Y para esto tenemos un par de invitados muy especiales. Está con nosotros la docente Sonia Rocío Arenas Viveros, profesional en trabajo social, especialista en gestión de proyectos, métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales y estudiante de la maestría en educación inclusiva e intercultural, quien cuenta con experiencia profesional en políticas públicas, comunidad y en líneas de investigación de enfoque diferencial en la educación. Y como invitado especial se encuentra con nosotros el magíster en psicología Héctor Fabio Carmona Cobo, quien es administrador de empresas, profesional en psicología de la Universidad del Valle, con una experiencia de más de 10 años como docente en esta institución, donde se ha desempeñado como investigador y coordinador del programa de psicología. Además, ha sido docente de cursos transversales en el área de las ciencias sociales y actualmente labora con el SENA en el área de bienestar al aprendiz. Ha desarrollado líneas de trabajo como la psicología comunitaria, la cultura ciudadana, la justicia social y alrededor de esto identificando inequidades sociales para la promoción de la cultura de la justicia social. Es un gusto contar con ustedes en este espacio. Ahora, para entrar en el desarrollo del tema, daremos la palabra a la profesora Sonia, quien nos va a brindar una contextualización sobre este encuentro. Adelante, profesora.
Muchísimas gracias, profe Tania. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio radial. Héctor, bienvenido a este espacio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que nos permite reflexionar sobre la ética, y gracias por aceptar esta invitación para compartir tus conocimientos y experiencias. A todos nuestros oyentes, esperamos que este espacio de diálogo podamos adquirir herramientas conceptuales, aprendizajes significativos que nos permitan fortalecer nuestras competencias ciudadanas en un tema tan importante como es el pensamiento crítico en la sociedad actual. Para aprovechar la experticia de nuestro invitado, quiero dar paso a nuestra primera pregunta. Héctor, ¿qué es el pensamiento crítico y cuál es su importancia?
Bueno, primero un saludo, profesoras Tania y Sonia. Es un gusto poder participar en este importante programa y hablar de un tema tan relevante como este. Bueno, en relación con la pregunta sobre el pensamiento crítico, su importancia, pues podríamos decir que este concepto pues se ha definido. Hemos realizado aproximaciones muy diversas, unas muy técnicas, por ejemplo, lo plantean como un proceso intelectual o un proceso cognitivo a través del cual los sujetos realizamos u orientamos nuestro pensamiento a indagar información, organizarla, evaluarla, poder hacer unos juicios adecuados con base pues en unos criterios de calidad. Digamos que este es un concepto pues como técnico sobre ello. También pues me gusta la idea de conceptualizarlo cuando hablan el pensamiento crítico como un escepticismo constructivo, ¿no? Es decir, como una duda formada, como esa capacidad de dudar, de hacer preguntas y dirigir el pensamiento en relación con eso, también me llama la atención. Pero me gustaría como centrar la conceptualización en torno a una conceptualización que realizó Michel Foucault hace algunos años. Él nos hablaba de la actitud crítica. Es decir, no solamente pensar como una capacidad intelectual, no solamente pensar este ejercicio de pensamiento como un proceder ordenado de la razón, sino como una forma, digamos, de vivir, una forma de abordar la vida. Hablar del pensamiento crítico más como una actitud sería una forma de predisposición cotidiana, permanente, rutinaria, en la cual se hace la duda, la pregunta, la valoración de la evidencia, una escucha sin prejuicios permanente hacia las personas, hacia el mundo, que permiten construir y pensar de manera adecuada. Y esto como una actitud significa que no solamente sería un ejercicio cognitivo, ¿no? No sería solamente un ejercicio del pensar, sino que también al ser una actitud entra en juego el tema emocional, entra en juego las disposiciones del sujeto, entra en juego los intereses de la persona, entra en juego una forma de experimentar, de vivir su mundo, es decir, de relacionarse con él, que obviamente es afectivo, que obviamente tiene que ver con el pensamiento. Entonces, en ese sentido, no hay un divorcio, es decir, porque a veces se piensa que el pensamiento crítico se constituye como una forma distinta de relacionarse frente al mundo de lo emocional, ¿no? Frente al mundo solamente de lo valorativo, sino que en este sentido, pensamiento crítico como actitud integraría tanto ese mundo emocional como ese mundo cognitivo, porque abarca la totalidad del sujeto, un sujeto que se reconoce como actor, que se reconoce con una postura en el mundo, como un sujeto, precisamente ahora que vamos a hablar de sujetos políticos, y en ese sentido, pues el concepto de actitud es permanente. Y es una actitud permanente porque el sujeto no solamente activa una forma de pensar en unos momentos, unas situaciones particulares, sino que es una forma cotidiana. Cuando estás viendo un medio de comunicación, cuando estás consultando una red social, cuando estás conversando en un grupo de personas, cuando participas de una reunión, es una actitud permanente que involucra la totalidad del sujeto. Entonces me gustaría como enfocar el pensamiento crítico en síntesis como una actitud frente a la vida que permite constituir un sujeto.
Agradecemos a nuestro invitado por estas valiosas reflexiones alrededor del pensamiento crítico y estos aspectos que lo hacen importante para la construcción del sujeto y cómo a través de sus palabras nos brinda claridades frente al sentido y nos invita a esa actitud que representa en el sujeto mismo el reconocimiento de ese pensamiento crítico. En este momento extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Retornamos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética. Para seguir con esta conversación sobre la construcción de sujeto, ¿Nos podría compartir, profesor Héctor, cuáles son los obstáculos de generar pensamiento crítico?
Hey, de acuerdo. Bueno, si hablamos y venimos hablando de pensar críticamente como una actitud a través de la cual se construye el sujeto, pues es reconocernos cómo se construye ese sujeto. Es decir, nosotros desde que nacemos estamos insertos en una cultura. Es decir, gracias a la cultura nos construimos, nos constituimos como sujetos. Es la cultura la que nos hace posible nuestro desarrollo personal, la vida social. Pero también la cultura nos impone una serie de normas, nos impone una serie de valoraciones, teniendo la cultura como este sistema pues pautado de formas de ver, de formas de comportarnos, de formas de valorar. Entonces, de esta manera, la cultura, claro, es una posibilidad de desarrollo, es nuestro medio a través del cual nos desarrollamos, pero también es ese contexto, ese medio a través del cual nos constituimos, y en ese sentido, pues también es el medio que nos moldea. Pues de esta manera, la cultura también opera como un medio que constriñe al sujeto, un medio que limita al sujeto, que restringe al sujeto. La sociedad en ese sentido está como cultura, pero también como sistema de relaciones sociales, está constituido por relaciones complejas humanas. Son relaciones que están atravesadas por el poder, son relaciones políticas en su dimensión amplia, es decir, que siempre hay búsquedas de control, de dominación, las instituciones, los diferentes aparatos de control social, y los mismos grupos sociales y grupos políticos actúan como sujetos que enarbolan discursos, tendencias, intereses, y a partir de eso, pues desde luego se busca sujetos que de alguna manera también son dominados, sujetos que también son regulados, son controlados por todo este tipo de ejercicios. Para hablar, por ejemplo, de la sociedad de mercado, es decir, entender la cultura también como un conjunto de relaciones económicas, en la sociedad de mercado los sujetos somos consumidores. Entonces, en este sentido, desde la perspectiva del mercado, pues interesa un sujeto que consume, un sujeto que responde a intereses económicos, a intereses comerciales, a demandas generadas por las instancias económicas. Entonces, ahí es donde se hace necesario reconocer la necesidad de la emergencia de un sujeto crítico, un sujeto que tiene capacidad de entender las relaciones sociales, un sujeto que tiene la capacidad de entender cómo los diferentes grupos sociales operan, cuáles son los intereses, por ejemplo, como acabamos de mencionar en términos de estas relaciones económicas. Entonces, el pensamiento crítico se vuelve una forma de devolverle libertad al sujeto. Como sujetos que tenemos pues una base evolutiva con el resto de los animales, pues seguramente respondemos a ese tipo de prácticas sociales y culturales, pero nuestra capacidad de raciocinio sería la herramienta a través del cual podemos constituirnos como sujetos más libres. Entonces, el pensamiento crítico es una posibilidad de construir sujetos que a su vez se benefician, viven, están insertos en la cultura, pero también son sujetos más libres. Entonces, este tipo de situaciones y condicionamientos sociales permanentes, cotidianos, pues desde luego es un obstáculo para el desarrollo del pensamiento crítico. A los poderes establecidos, a las relaciones económicas, no le interesa el sujeto racional. En el mundo económico, por ejemplo, no interesa el sujeto que piensa, sino el sujeto que consume. Entonces, un sujeto consumidor, pues es un sujeto de alguna manera que si no hace un ejercicio apropiado de su razón, sujeto acrítico, que no pone en funcionamiento una dinámica de pensamiento, y desde luego pues eso lo hace proclive de ser sujeto de dominación. Entonces, Ese sistema social, todo este tipo de valores, de prácticas culturales, de grupos sociales, de instituciones, de intereses colectivos, pues desde luego son obstáculos al pensamiento. Estamos insertos en la cultura y desde luego la tendencia de la sociedad como cultura es mantener a los sujetos dentro de unos parámetros, dentro de unas normas y pues de alguna manera el pensamiento crítico se vuelve de alguna manera una posibilidad de que el sujeto se desvíe de esos imperativos sociales, económicos, cultural de lo que estamos hablando. Y en otra perspectiva también como obstáculo tenemos que reconocer aspectos psicológicos, es decir, aspectos muy de nuestra construcción humana, en la cual los sujetos como objetivo psíquico buscamos establecer certezas, es decir, los sujetos necesitan seguridades para andar por el mundo. Nosotros no podemos vivir en un mundo lleno totalmente de vacíos cognitivos, sino que necesitamos un mundo, una realidad tangible en la cual poder asirnos, relaciones que tengan significado en las cuales nos podamos mover. Entonces, esa necesidad de creer, esa necesidad de certezas, de seguridades, pues a veces hacen que los sujetos pues prefieren la creencia al pensamiento. Nosotros no estamos en esta dinámica cultural que inicié hablando, no estamos habituados a pensar críticamente. Nosotros estamos habituados a creer, desde pequeño nos forman en los valores, desde pequeño nos enseñan a creer en ciertas rituales, en ciertas prácticas mágicas, nos enseñan a tener respuestas que ya nos definen cómo va la vida, cómo es su devenir. Y pues desde luego eso hace que nos habituemos a una forma de vida que no es propiamente la del pensamiento científico. Entonces, de alguna manera también hay unos elementos psicológicos que hacen que prefiramos la creencia en lugar del pensamiento crítico. Todos estos elementos que he mencionado diría yo que son obstáculos al desarrollo, a que se puedan construir sujetos que piensen críticamente.
Profesor Héctor, muchísimas gracias por sus aportes, los cuales son fundamentales para comprender, analizar y reflexionar sobre el papel que tenemos como integrantes de una sociedad y para fortalecer esa herramienta del pensamiento crítico que como ciudadanos tenemos para cuestionar nuestra realidad. Entendiendo en ese sentido, quisiéramos saber, profe Héctor, ¿cuál es la relación entre el pensamiento crítico, transformación de la realidad y ese sujeto político?
Bueno, ok. Pregunta muy, muy importante que nos ubica ya en la necesidad de vincular esta construcción del pensamiento crítico con la de un sujeto político, un sujeto transformador. Bueno, yo diría que la historia del mundo, la historia de nuestras civilizaciones, es la historia de las inequidades. Entonces, desde el principio de la humanidad, la historia de la humanidad es la historia de la dominación de unos a otros, de sujetos y grupos sociales que han desarrollado poder, capacidad de control sobre recursos y capacidad de control sobre la vida de otros a quienes buscan que les sirvan. Entonces, esa ha sido la historia del mundo. Y hoy la realidad, a pesar de que tenemos cambios y transformaciones importantes a nivel social, a pesar de que hemos tenido conquistas humanas, a pesar de que tenemos la creación de las instituciones, del derecho, los derechos humanos, por ejemplo, aún podemos presenciar un mundo injusto y desigual. Pues solamente decir que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, creo que ustedes lo saben, y eso hace pues que en pleno siglo XXI nosotros encontremos personas que tienen absolutamente todo, que gozan de todas las comodidades, que son capaces de hacer un derroche pues infinito de recursos, mientras al mismo momento y casi que en el mismo territorio tenemos personas que no tienen absolutamente nada. Es decir, coexisten mundos desiguales, mundos injustos que tienen que ver con situaciones de organización social, que tienen que ver con decisiones económicas y políticas, y que eso hace, desde luego, que tengamos que pensar pues, críticamente y comprender críticamente estas realidades. Esas inequidades de las que estoy hablando que persisten en el mundo actual no son un problema de azar, no simplemente una situación azarosa, aleatoria, en la rueda de la fortuna se vieron beneficiados unos y perjudicados otros, sino que son situaciones que requieren un análisis social y complejo, y eso hace que sea muy importante que las personas, los sujetos, los ciudadanos desarrollen formas de pensar críticamente. En ese sentido, el pensamiento crítico no es un ejercicio de pensamiento en solitario, sino que es un pensamiento colectivo. El reto que tenemos precisamente es que podamos construir un mundo de libertades, un mundo de posibilidades para todos, una sociedad donde los beneficios no sean para unos pocos, sino que las personas puedan desarrollar todos sus potenciales. Es decir, nosotros aquí hablamos de una postura ética donde creemos que tenemos que trabajar de manera radical, de manera convencida, por un mundo en el que sea posible que todos accedan al desarrollo de sus potencialidades. Y ese mundo que anhelamos, esa sociedad que anhelamos, ese país si quieren o ese territorio que habitamos, pues no es una tarea individual. Es decir, generar esos cambios para que tengamos una sociedad más equitativa, con acceso de posibilidades para todos, no se logra simplemente con iniciativas individuales. Es decir, no es una salida donde yo le digo a usted solamente estudie. Vaya por su futuro, busque su proyecto personal y ya. No, si estamos hablando de que nos reconocemos interdependientes y que los problemas son de naturaleza social, pues requerimos una articulación, requerimos pensarnos como sujetos colectivos. Es decir, pensar un proyecto colectivo donde las personas reconozcan que sus posibilidades no tienen por qué restringir la de los demás, ni viceversa. Es decir, reconocer que la transformación de este mundo interdependiente solamente pasa por un accionar colectivo. Ahí es donde tenemos que situarnos todos. Y ahí tenemos precisamente, ahí juega papel fundamental el desarrollo de ese sujeto crítico, un sujeto que es capaz de comprender ese mundo, es capaz de comprender esas relaciones sociales, es capaz de reconocer la interdependencia que tenemos de los otros y que desde luego reconoce que necesitamos avanzar en propuestas colectivas. La política, como la relación de organización entre los sujetos, es eso. Es cómo podemos nosotros ponernos de acuerdo sobre formas de vida que sean de beneficio para todos, donde podamos reconocer que hay unos con mayores desventajas sociales que tenemos que superar. La noción, por ejemplo, de política tradicional, donde existe el caudillismo, donde hay un líder que solamente busca seguidores, donde hay una persona que es la que actúa como conciencia crítica de los otros, esa es la que debe ser superada. Es decir, necesitamos avanzar una sociedad donde los ciudadanos, donde las personas sean ciudadanos, sean sujetos activos, donde se reconozcan como portadores de derechos, pero también de obligaciones, y obligaciones entre las cuales está su accionar colectivo. Y todas las acciones, cuando yo hablo del sujeto político, no solamente hablo del sujeto que vota en una elección, es un sujeto que se lanza a un cargo público, no, sino un sujeto que se reconoce en un entorno interdependiente y que adecúa su accionar para eso. Y ese sujeto político está en el colegio, está en la universidad, está en la organización, está en el barrio, está en todos los contextos donde tenemos relaciones interdependientes. Por ejemplo, un sujeto que es capaz de reconocer la idea de comercio justo, por ejemplo, que es algo que se habla importante ahora. Comercio justo como una economía que no busca explotar, que no se queda solamente en el beneficio económico para unos pocos, sino una economía que está al servicio de las personas. O cuando hablamos, por ejemplo, de la economía solidaria, que es la búsqueda del beneficio común. Es decir, todo ese tipo de prácticas que nos pueden ayudar a ser mejores como sociedad requieren sujetos que analizan, requieren sujetos que valoran, requieren sujetos que son sensibles frente a la injusticia y sobre todo que son capaces de comprometer su accionar cotidiano. Lo digo no como un ejercicio o una acción ocasional, sino que reconocemos la equidad en todas nuestras prácticas cotidianas y la buscamos en todo nuestro hacer. Allí el pensamiento crítico se vuelve como un elemento clave en la construcción de sujetos ciudadanos, de sujetos colectivos, de sujetos políticos que transforman la realidad.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Estimado profesor Héctor, sus planteamientos son pertinentes para invitarnos a reflexionar sobre nuestros contextos y lo importante que es poder analizarlos a través del pensamiento crítico, que debe construirse en colectivo, en pro de consolidar oportunidades para todos, una mayor equidad y una transformación pensada con y en el otro. Queridos oyentes de Éticamente, en este momento vamos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos. Retornamos al programa Éticamente. Damos la palabra a la profesora Sonia para el desarrollo de la parte final de este espacio.
Así es, profesora Tania. Bueno, como mencionaba, los comentarios que nos hace el profesor Héctor nos aportan a reflexionar sobre nuestro contexto y sobre la importancia de construir ese pensamiento crítico. Ya estamos llegando a la parte final del programa y para terminar nos gustaría conocer desde la perspectiva de nuestro invitado, desde su experiencia, cómo se puede promover el pensamiento crítico desde la academia.
Bueno, yo creo que este es el punto clave, ¿no? Es decir, ¿cómo avanzamos hacia ese estadio deseado, hacia ese ejercicio de formar sujetos críticos, y sujetos ciudadanos y transformadores? Bueno, yo diría en principio que la educación, es decir, las instituciones educativas, los que estamos en estos contextos formativos, coincidimos en un objetivo central y es el desarrollo de sujetos autónomos. Es decir, si yo estoy en la universidad y desarrollo un sujeto económicamente productivo es para que alcance un nivel de autonomía económica, pero la autonomía no solamente es la capacidad de generar ingresos, sino que la autonomía también es la capacidad de que el sujeto actúe con base en criterios propios, que tenga elementos para tomar buenas decisiones, que tenga capacidad para analizar, y pensamiento crítico y autonomía se vuelven sinónimos en esta perspectiva. Entonces yo creo que si reconocemos que la autonomía es uno de los objetivos centrales de la educación y nuestro quehacer en las instituciones educativas, pues reconocemos allí que el desarrollo de pensamiento crítico se vuelve un elemento central. Es decir, las instituciones educativas que hay de todo tipo, que pueden también tener otros objetivos, es decir, una institución educativa puede solamente limitarse a formar sujetos para la producción, es decir, no le interesa que el sujeto cuestione su realidad, no le interesa que el sujeto tenga iniciativas sociales y comprensión de la realidad compleja del mundo, sino que solamente produzca. Ese puede ser un objetivo de alguna institución, pero considero que es un objetivo desfasado, y en nuestras instituciones esta reflexión sobre el quehacer, la labor, el ethos de la institución tiene que ser central. Es decir, las instituciones no se pueden quedar en esa formación bancaria, como la llamaba Paulo Freire, sino que tienen que avanzar hacia la búsqueda de sujetos autónomos, que si lo vemos etimológicamente tiene que ver con el desarrollo de las normas propias, ¿no? De un sujeto que es capaz de moralmente regularse a sí mismo. Y regularse a sí mismo moralmente también implica reconocer esa interdependencia que hablábamos en relación con los otros. Implica esto también que las instituciones también tengan horizontes autónomos, es decir, por eso cuando hablamos en las instituciones educativas de la autonomía, por ejemplo, universitaria, es un valor fundamental. Una institución que solamente está para servir, para formar a un proceso productivo, pues es una institución que asume un rol parcial. Entonces, allí también juega un rol importante que las instituciones se piensen en ese rol de autonomía propia y de construcción de autonomía. A mí me gusta hablar, por ejemplo, de lo que Zuleta hablaba cuando él hablaba de la educación filosófica, cuando él hablaba de que era necesario que en los colegios o en las instituciones, universidades, se adoptara educación, una educación filosófica, pues no lo hacía solamente en el sentido de que hay que enseñar filosofía, sino él lo pensaba como que es una educación que permanentemente debe enseñar a pensar. Es decir, en sus hábitos, en su rutina, en su cotidianidad, siempre tiene que preguntarse el por qué. Es decir, no solamente qué es lo que se queda a veces en la formación, por ejemplo, secundaria, donde solamente, es decir, las clases de ciencias enseñan resultados de la ciencia, pero no enseñan a pensar científicamente. Es decir, hacia donde tendríamos que avanzar es a cómo pensamos nosotros. ¿Cómo se construye la ciencia, por ejemplo? ¿Qué sería pensar científicamente? ¿Qué es una actitud científica? Una actitud de la duda, basada en la evidencia, basada en el conocimiento, basada en la prueba, basada en el procedimiento riguroso. Esas son las formas de pensar. Por ejemplo, no solamente mostrar los resultados de la ciencia. Y por eso cuestionamos esa educación memorística donde nos dicen, apréndase la tabla de elementos periódicos o aprenda tal fórmula matemática, cuando no vamos más allá a pensar y a preguntar sobre su utilidad, sobre su uso social, sobre cuál ha sido pues el origen de eso, sobre cómo se generó el conocimiento, sobre cómo llegamos nosotros a este estado actual de desarrollo del saber. Entonces, si volvemos en las rutinas eso, pues desde luego podemos avanzar hacia ese ejercicio. Y lo otro importante yo creo que en la educación es que esto de pensar críticamente, yo lo decía al principio, no es solamente un ejercicio cognitivo. No se trata de darle a un estudiante solamente pautas, solamente procedimientos de cómo de pensar. Eso significaría a que pensar críticamente es algo que se hace solamente para desarrollar una tarea, solamente para realizar un proyecto, solamente para desarrollar una actividad puntual. No. El pensamiento como actitud crítica, lo decíamos, tiene que estar vinculado con la vida del sujeto, es decir, tiene que estar vinculado con sus sueños, tiene que estar vinculado con su horizonte de vida, tiene que estar vinculado con sus gustos, con sus intereses. La educación en cualquiera de los niveles formativos no puede perder de vista eso. Cuando solamente, por ejemplo, en los cursos de introducción, por ejemplo, que desarrollaba en la universidad, siempre le preguntaba a los estudiantes cuáles eran sus motivaciones para llegar allí. Es decir, ¿por qué realmente quiere ser psicólogo o quiere ser administrador o quiere ser ingeniero? Es decir, ¿qué es dentro de su práctica diaria, cómo se visualiza, cómo se ve, qué se ve haciendo y cuál es el gusto que tiene por eso? Si no entra en nuestro gusto, en nuestro deseo, en nuestra búsqueda subjetiva, esta práctica de pensar, de entender, de comprender, pues va a ser muy difícil que realmente el pensamiento crítico se vuelva una actividad, una rutina. Entonces, allí es donde la institución educativa tiene que vincular esta forma de pensar con los problemas reales de las personas, tiene que vincularnos con la cotidianidad, con la problemática personal, con la problemática cotidiana del barrio, con la realidad que viven nuestras familias. Es decir, si nosotros vemos el pensar o el aprender como un ejercicio desvinculado del mundo de la vida, es decir, no situado, pues eso desde luego hace que no se pueda incorporar esta práctica. Y lo decía un momento, que la vinculación emocional es fundamental, ¿no? Entonces, si nosotros logramos entender que un sujeto que piensa críticamente es un sujeto sensible, es un sujeto que le duele la inequidad del mundo, que le duele ver situaciones de injusticia y que eso lo motiva a avanzar, a comprender, pues vamos a encontrar que la institución está comprometida en una dinámica real en este proceso de transformar. Es como en las prácticas formativas de comprensión de lectura, es decir, nosotros no podemos enseñarle al sujeto simplemente unos pasos para que lean bien y hagan un análisis argumentado de un texto, sino que eso tiene que ver con el gusto, es decir, tiene que ver con esa emoción que produce develar una pregunta, con esa emoción que produce comprender algo de tu realidad subjetiva. Entonces yo creo que en la medida que como institución o como academia incorporemos esa dimensión humana, social, problemática, ese sentido de inequidad, por ejemplo, que me gusta referirlo así, pues vamos a poder avanzar y vamos a poder desde la institución educativa hacer un proceso mucho más pertinente en lo que es la formación del pensamiento crítico.
Hemos llegado al final de esta emisión de Éticamente. Hoy conversamos sobre la importancia del pensamiento crítico y lo relevante que es para la construcción del sujeto político con una actitud permanente de reflexión. Nos queda también la invitación a proyectar desde el ámbito educativo la autonomía del sujeto y su capacidad de análisis de las diversas realidades que puede enfrentar de una manera profunda y consciente. Agradecemos profundamente a nuestro invitado, el profesor Héctor Fabio Carmona Cobo, por sus aportes y a la profesora Sonia Rocío Arenas Viveros por su compañía en la conducción del programa. A ustedes, estimados oyentes, gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo lunes en un programa más de Éticamente de la Radio UNAD Virtual.
Aquí finaliza Éticamente, un programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por la Cadena de Formación y Filosofía y la Unidad Sociohumanística. Éticamente, pensar bien para vivir mejor.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.